Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 24 de junio de 2025. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también, amigos del auditorio, a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV y también en YouTube. Vamos a iniciar rápidamente con la información. Déjeme comentarle, amigos del auditorio, que este martes 24 de junio vemos cómo está el caudal del río Ameca. Ya le tendremos información. Y desde luego también, para que usted ponga mucha atención, Jalisco registra 43 casos de MPOX en el primer semestre del año. En el primer semestre de este 2025, Jalisco registró 43 casos de nueva de la enfermedad MPOX, la mayor incidencia entre los 15 y 30 años de edad en varones. Normalmente Puerto Vallarta y la zona metropolitana de Guadalajara con mayor incidencia. Así lo informó el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Y en más noticias, la basura es un problema de todos. Ya le voy a comentar, ayer vinieron a hacer una campaña de limpieza la red de Somos Red Rehabilitación, con apoyo de Cristian Bravo, el regidor, y el delegado del Pitillal. Quedó limpio, en un árbol que hay mucha basura, quedó limpio, casi impecable, podríamos decir. ¿Y qué cree? Que ayer, cuando iba yo a tomar fotos de cómo había quedado de limpio, estaban sujetos tirando basura. Ya le voy a tener las imágenes. Impulsan a la niñez vallartense como futuros emprendedores con el taller Futuros Brillantes. Realizarán desfile en Puerto Vallarta en el marco de Día Internacional contra las Drogas el próximo 26 de junio. Nuevo parque vehicular hacia Pal, Vallarta, entrega Luis Munguía, presidente municipal de Puerto Vallarta. Emiten actas a personas que nacieron en Estados Unidos y son hijos de mexicanos. En Bahía de Banderas buscan designar un nuevo cronista de la ciudad. En Bahía de Banderas no seremos indiferentes en la violencia contra las mujeres, afirmó la titular del Instituto Municipal de la Mujer. Buscan en Bahía crear el Instituto Municipal de la Diversidad Sexual. Héctor Santana encabezó la audiencia ciudadana número 35, ahora desde Corral del Risco. Y mañana, rendición de cuentas. La Universidad de Guadalajara se sumó a las estrategias de la Secretaría de Salud para prevenir y erradicar los casos de dengue en el estado, con la participación de la comunidad universitaria en la limpieza de espacios y el desarrollo de investigación contra esta enfermedad. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el arranque de una nueva campaña estatal que contempla la plantación de más de 136 mil ejemplares en todo Jalisco. Lemus Navarro afirmó que contempla para el ejercicio fiscal 2026 un aumento salarial también para las y los bomberos de Jalisco, especialmente para las y los combatientes forestales. Así es, 136 mil ejemplares, ya les vamos a dar la información cuántos árboles, ¿verdad?, se tienen que plantar Y por otro lado, bueno, pues también afirmó que contempla para el ejercicio fiscal un aumento salarial para los bomberos, especialmente para los combatientes forestales. Tenemos más noticias. La Fiscalía de Jalisco informó sobre el rescate de 18 personas presuntamente víctimas del delito de trata, 14 adultas y 4 menores de edad, entre ellas de nacionalidad extranjera, que los ponían a vender rifas. Así es. El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, entregó 1,800,000 pesos en créditos a 120 productores de hortalizas en la localidad de Cañada de Tabal, del Tabaco, municipio de Santiago Ixcuintla, como parte del programa emergente para productores del campo, con el cual cada productor recibirá un crédito de 15,000 pesos sin intereses, con un plazo de 6 meses para pagar. Son las 9:07, amigos del auditorio, 9:07. Nos vamos con Monserrat Bernal y este resumen de noticias que nos tiene noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó 2 decretos importantes para los maestros, uno de ellos enfocado en agilizar la movilidad laboral de los docentes y otro que reduce y congela la edad de jubilación para aquellos maestros que se rigen por el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE. Sheinbaum Pardo explicó que estas medidas cumplen con las promesas hechas a los maestros el 15 de mayo y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Durante un periodo extraordinario de sesiones, el Senado aprobó por unanimidad 3 iniciativas. Una de ellas busca reconocer a 24 mujeres mexicanas por su relevancia histórica en el país. Otra prohíbe legalmente el uso de delfines en espectáculos públicos. Y la tercera establece regulaciones para la comercialización de la totoaba, un pez en peligro de extinción originario del Golfo de California. Las 3 iniciativas fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que después de 12 días de crecientes tensiones entre Irán e Israel, el gobierno de México logró ayudar a salir de varios países de Medio Oriente a 183 mexicanos que se encontraban en la región.
Señal Internacional.
Israel anunció este martes el cese de su ofensiva militar contra Irán, la cual había comenzado el 13 de junio. La decisión se tomó después de que Israel aceptara una tregua bilateral propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump. Según el gobierno israelí, con esta ofensiva se logró neutralizar la doble amenaza que representaban el programa nuclear y los misiles balísticos iraníes, y advirtieron que responderán si se incumple el acuerdo. La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó el lunes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países, incluso si estos no son sus países de origen. Esta medida permite las deportaciones sin dar a los migrantes la oportunidad de demostrar los posibles riesgos que enfrentarían, lo que representa otra victoria para la estricta política de deportaciones masivas de Trump. Científicos de la Universidad de Florida en Estados Unidos alertaron de la llegada de la enfermedad del desgaste de las estrellas de mar, que causa la muerte de este animal en las aguas costeras del Atlántico en Florida y que hasta ahora solo estaba extendida por el Océano Pacífico.
Gracias a Monserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado en la conferencia matutina esta mañana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, informó sobre los diversos temas y respondió a las preguntas de la prensa. Por cierto, déjeme comentarle que pues le tocaron las mañanitas, porque hoy es su cumpleaños, así es. Y bueno, sobre los temas que se abordaron, entre otros, pues, el de seguridad, muy importante, también algunas iniciativas que están pendientes, la reforma de Hacienda está revisando la iniciativa propuesta por el legislativo sobre la cantidad que podrán retirar de su Afore los beneficiarios, siempre en beneficio de los trabajadores, aseguró la presidenta de México. Mencionó también algunas iniciativas de la Ley de Protección a Delfines, a otras especies como la totoaba, el fortalecimiento de capacidades de la unidad de investigación financiera frente al lavado de dinero, la desaparición forzada de personas, son las leyes presentadas para prevenir casos de desaparición. Entre otras está la de telecomunicaciones, la ley de investigación e inteligencia de seguridad pública, entre otras que se hablaron el día de hoy. Y por otro lado, pues también el Gabinete de Seguridad, que hizo acto de presencia, y justamente Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, reportó lo siguiente, y vamos a escuchar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien presentó los avances en la estrategia de seguridad en el país.
Sheinbaum, los resultados del 10 al 22 de junio, es decir, de los últimos 15 días, se han asegurado y detenido a 1.233 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 22 objetivos prioritarios. 671 armas de fuego, de las cuales 200 fueron aseguradas hace un par de días en Culiacán, Sinaloa, por parte del ejército mexicano, que más adelante daremos detalles. Cerca de 8 toneladas de droga, 48 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destruidas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República. Y se han asegurado en estos últimos 15 días más de 1.800.000 litros de combustible. En representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, voy a mencionar las operaciones más relevantes de las últimas dos semanas. En Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Marina aseguró 1.112 kilos de cocaína, que representa una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 263 millones de pesos. Este aseguramiento se suma a las 41 toneladas de droga aseguradas en alta mar por la Secretaría de Marina.
Y así fue dando los resultados totales de todos los operativos y acciones que han emprendido, por ejemplo, en la frontera y en algunas otras ciudades y estados del país. Y bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo: si no reconocemos a las mujeres y su participación en distintos momentos de la historia de México, nos limita como mujeres, afirmó Claudia Sheinbaum sobre los cambios a leyes constitucionales para reconocer a mujeres ilustres.
La mayor parte de las efemérides son para hombres. Hay muy poquitas para mujeres. El jueves Noemí va a presentar las efemérides que se están incorporando a la ley de la bandera, el escudo nacional y las efemérides. La idea, pues, es el reconocimiento de las mujeres en la historia. Porque si no reconocemos a las mujeres y su participación en los distintos momentos de la historia de México, pues difícilmente como mujeres nos reconocemos en la participación histórica, y eso nos limita como mujeres. Es como el lenguaje, cuando se dice niño y niña. Cuando se dice niño, parece un genérico, porque así durante mucho tiempo se estableció en la lengua. Pero en realidad, al decir niño, pues no se habla de las niñas. En el caso de las efemérides, cuando ves puros hombres que son parte de la historia de México como héroes nacionales, pues la idea que tienes para niños y niñas, para hombres y mujeres, pues es que las mujeres nunca participaron. Entonces, el reconocimiento de que haya días especiales en el calendario, reconociendo el nacimiento, el fallecimiento o algún momento especial en la historia de México relacionado con la participación de la mujer, pues es algo muy importante.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Nos vamos a ir una pausa. Al regreso, le tengo esta información que pues se debe tener mucho cuidado con estos 43 casos de MPOX en el primer semestre del año en Puerto Vallarta, en Jalisco. Ya le vamos a tener los detalles sobre esta enfermedad y la nota que nos tiene enseguida nuestra compañera Isaura López Villalobos. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Hoy, 24 de junio, queremos felicitar en sonomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Gilberto, María y Guadalupe. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Y claro que hoy recordamos que en 1596 se funda Villahermosa, capital del estado de Tabasco. En 1854, en Estados Unidos, se compra a México la región de la Mesilla. Y en el año de 1901, en una galería de la prestigiosa calle Lefier de París, el artista español de 19 años, Pablo Picasso, expone por primera vez sus obras fuera de España. En el año de 1912, en México, Distrito Federal, se funda la Escuela de Libre Derecho. Y en el año de 1983, Sally Ride, primera mujer estadounidense en el espacio, regresa a la Tierra.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, rápidamente le comentamos sobre cómo están los mercados, cómo abrió ayer los mercados de lunes a viernes. El peso, bueno, pues está justamente a la expectativa, como muchas otras monedas, que pese a la situación que se vive en Israel y este problema de intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, pues cerró el tipo de cambio. Le voy a comentar cómo el peso mexicano tuvo leves ganancias. Y pese a la tensión entre Estados Unidos e Irán, y bueno, por lo pronto, la situación se perfila en aquella región del mundo para agravarse esta semana después de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas advirtió que Irán prepara respuesta proporcional contra Estados Unidos. Un poco más tarde, Irán confirmó un ataque con misiles contra una base militar estadounidense en Qatar. Así las cosas, y bueno, pues nuestra moneda está obviamente, igual que muchas, al pendiente de esta tensión que se vive en el mundo. Y abrió nuestra moneda, le tengo la información, amigos del auditorio, es a continuación, son las 9:20. Y ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 54 centavos a la compra, a la venta 19.61. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 10 centavos, se vende a 19 con 11. Mientras que el dólar canadiense se compra a 13 pesos con 86 centavos, se vende a 13 con 87. El euro se está comprando a 21 pesos con 82 centavos, se vende a 22 con 47.
Señal Clima.
Y bueno, pues ha llovido tanto que si usted tiene la oportunidad de ver cómo está el caudal del río Ameca, no se lo pierda. Sobre todo que, bueno, pues uno se pregunta, con este tipo de lluvias, con esta abundancia de agua, no es para que falte, es para que tengan pues algunas estrategias, ¿verdad?, para que haya agua en Puerto Vallarta y no nos falte. Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, quien nos tiene información, datos sobre el pronóstico del tiempo. ¿Cómo está, maestro? Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues llueve en muchas regiones del país, especialmente en la mitad sur y a lo largo de la Sierra Madre Occidental, ya lo comentaba Susana. Por lo tanto, son muy altos los niveles de humedad ambiental en este meritito día de San Juan. La onda tropical número 5 se fundió con una baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico situada frente a mares de El Salvador. Hasta el momento no se ha podido organizar y no tiene circulación. Otras tres ondas tropicales cruzan los mares del Caribe y estarán arribando a los estados del sureste mexicano desde mañana. Por lo pronto, dichos sistemas seguirán aportando aire con alto contenido de humedad hacia la mitad sur del territorio nacional. Lluvias algo intensas son de esperarse en Chiapas, Tabasco, Veracruz, oriente de Puebla, zona costera de Michoacán, Colima, zona sur de Jalisco, también en la cuenca del río Ameca sobre la zona limítrofe entre Jalisco y sur de Nayarit. En la imagen satelital se puede apreciar una gran banda de nublados y lluvias tipo monzónica desde las costas del occidente mexicano, pasando por la Sierra Madre Occidental de Durango y Chihuahua, y se extiende hasta los Grandes Lagos en los Estados Unidos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nublado, lluvioso en algunas zonas y suelo mojado. Extreme precauciones a la hora de conducir y no se divierta mojando al peatón. Tendremos un día predominantemente nublado, con si acaso algunos ratos donde se asome el sol, sobre todo al mediodía, con nublados y lluvias por la tarde. Hasta el momento, Iztapa reporta 17, Versalles 32.4, Bucería 7, Valles 9, Litibú 62.8, muchísima agua allí. Otras poblaciones aledañas como San Sebastián del Oeste 15, Cuismala 14, pero donde se cayó el cielo con una tormenta eléctrica fue en el Tuito, con 57.6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Aquí la temperatura máxima superará los 31, la mínima fue de 23 y 24 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Y bueno, nos vamos con esta información que nos tiene nuestra compañera Isaura López Villalobos. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que Jalisco registra 43 casos de MPOX en el primer semestre del año. Vamos a escuchar.
En el primer semestre del año en Jalisco se registraron 43 casos nuevos de la enfermedad MPOX. La mayor incidencia es entre los 15 y 30 años. Puerto Vallarta y zona metropolitana de Guadalajara con mayor incidencia, informó el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Pérez Gómez describió el perfil de los pacientes diagnosticados siendo la principal causa de transmisión de tipo sexual.
98% varones, 95% varones teniendo sexo con varones, la mayor parte jóvenes, edades medias. MPOX no ha venido afectando a población de adultos o adultos mayores.
Aunque descartó que MPOX represente un riesgo latente en la entidad por los protocolos que se tienen para identificar el virus MPOX, en Puerto Vallarta se establecieron algunos cercos epidemiológicos.
Si tenemos un caso, tenemos un protocolo bien establecido de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un cerco epidemiológico, identificar quiénes estuvieron en contacto para tener ahí una cuarentena epidemiológica, y además al paciente, al caso índice, también tenerlo en tratamiento, pero en aislamiento, para evitar casos secundarios.
¿Y ahorita hay algún cerco en algún punto del estado o de la zona metropolitana Vallarta? Que es
En Puerto Vallarta tenemos algunos.
Esta enfermedad transmisible es de tipo sexual. Actualmente no hay un antiviral específico para la atención de los pacientes, pero sí hay una vacuna que no es de aplicación universal. El virus de MPOX se conoció como viruela del mono y surgió en el 2022 y 2023. Con imágenes de Jorge Moreno, UDGTV, Canal 44, Isaura López Villalobos.
Gracias, Isaura. Amigos del auditorio, pues la cuestión del dengue también es otra enfermedad que nos aqueja en esta región, sobre todo ahora que se incrementan las lluvias. Vamos a ir con nuestra compañera Rocío López Fonseca, que nos tiene que cuando han iniciado las lluvias, obviamente la gente deja ahí que se almacene el agua, no pone los recipientes, cubetas, botes, boca abajo. Y usted sabe que el agua justamente limpia es justamente el cultivo para el mosquito Aedes aegypti. Vamos con Rocío López Fonseca, que nos tiene información sobre los casos de dengue que ya se incrementan en Jalisco.
Ya comienzan a incrementarse los casos confirmados de dengue. En la semana epidemiológica 24, reportada el fin de semana, se notificaron 50 nuevos casos, cuando semanas previas el promedio era de 35 contagios. Jalisco cuenta con 17 muertes sospechosas por dengue en estudio. La Secretaría de Salud confirmó que se reforzó el parque vehicular con 77 unidades adicionales utilizadas para movilizar brigadistas, atender casos sospechosos y realizar operativos de nebulización. En este año se han visitado cerca de 769 mil viviendas, logrando ingresar a más de 400 mil para realizar labores de control físico y sensibilización. Lavar, voltear, tapar y tirar son las acciones que nos ayudarán en el combate del mosquito transmisor del dengue. La dependencia recuerda los principales síntomas de la enfermedad, como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o en las articulaciones, náuseas, vómito o sarpullido. Y ya en los casos graves, dolor intenso de estómago y sangrados en diferentes partes del cuerpo. Ante estos síntomas, se debe acudir al centro de salud más cercano y por ningún motivo automedicarse, ya que aunque no existe un tratamiento específico para tratar el dengue, algunos medicamentos pueden empeorar su condición. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Y con más información sobre el tema, déjeme comentarle que la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud unieron fuerzas para evitar la proliferación del dengue en planteles. Isaura López Villalobos nos tiene este reporte.
La Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud Jalisco cierran filas para prevenir un alza de casos de dengue en la red universitaria para los próximos meses con mayor riesgo de transmisión. El vicerrector adjunto académico y de investigación de la UDG, Jaime Andrade Villanueva, anunció la campaña interna de prevención en la red universitaria para más de 300 mil estudiantes de bachillerato y de los 20 centros universitarios.
Para tratar de alcanzar una meta, como se ha hecho en el pasado en conjunto el gobierno del estado junto con la Universidad de Guadalajara, en estrategias de prevención para tratar de disminuir los efectos y los riesgos que implica una enfermedad que como consecuencia del cambio climático particularmente ha emergido en buena parte del país, y Jalisco ha sido uno de los estados que más se ha visto afectado, y evidentemente se requieren acciones conjuntas, ya que no solamente las puede llevar a cabo la Secretaría, sino que deben de ser acciones participativas.
Durante la campaña de prevención universitaria, el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Eduardo Gómez Sánchez, anunció tres acciones como generar promotores de la salud, infografías o folletos informativos y visitas a lugares con riesgo de almacenamiento de agua.
Una de las principales acciones es el generar promotores de por parte de nuestros alumnos, profesores, académicos, personal de servicio, en el que todos nos volvamos promotores en el tema de evitar y prevenir el dengue. Y es algo que pareciera menor, pero si tomamos en cuenta que la red universitaria alcanza todo el estado de Jalisco.
Por parte de la Secretaría de Salud, el titular Héctor Raúl Pérez Gómez se pronunció porque la UDG establezca una especialidad entomológica para analizar los moscos transmisores de algún tipo de enfermedad. En Jalisco a la fecha se acumulan 837 casos por dengue registrados en 54 municipios. El serotipo de mayor transmisión del mosquito hembra Aedes aegypti este año es de tipo 1 y 3, sin registro de defunción. UDGTV, Canal 44, Isaura López Villalobos.
Amigos del auditorio, nos vamos a ir a una pausa. Déjeme comentarle que ayer, en la transmisión que tenemos de Todas las Voces Cuentan, informamos sobre esta campaña de limpieza, sobre la recolección de basura que vinieron a hacer aquí en la zona de Ixtapa, en lo que viene siendo la carretera 544 y las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa. Los jóvenes estudiantes están de vacaciones, no hay clases. El personal administrativo, nosotros aquí en Radio Universidad, estamos laborando, como siempre. Pero de pronto, entre las primeras lluvias, vimos demasiada basura que corrió por el corredor desde donde están las letras del CUC hacia acá. Y bueno, lo comentamos con el regidor Cristian Bravo y nos decía que, bueno, iba a venir aquí, envió a cerca de 80, 90 jóvenes de la red, esta red que se llama Somos Red Rehabilitación. Bueno, dejaron limpio. Al regreso de la pausa le comento porque, ¿sabe qué? Me molesté tanto. Le voy a compartir las imágenes. Porque hay un árbol que estaba lleno de basura. Los chicos limpiaron, trajeron muchas bolsas, dejaron limpio. Más adelante no se metieron porque ya es una propiedad privada, pero que también está hecho un muladar, ¿verdad? Ahí sí no se metieron, pero abajo del árbol sí limpiaron. ¿Y sabe qué? Entre que se terminó todo, ya regresé aquí a la estación, me dio mucho gusto, todo muy limpio. Y bueno, quise ir a tomar video de cómo había quedado tan bonito todo esto. Y me encuentro una camioneta verde con sujetos tomando cervezas, aventando ahí sus vasos desechables. Al regreso de la pausa le tengo la información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y amigos del auditorio, pues ayer se limpió gracias a esta red, a este grupo, Somos Red Rehabilita. Vinieron cerca de 80 jóvenes de diferentes edades, vinieron señores también, todos con sus arañas que le llaman para limpiar, guantes, para recoger basura, otros, la verdad, le comparto las imágenes de lo que hicieron, yo les agradecí enormemente que hayan venido, por ahí tenemos todas las imágenes, incluso al final, ellos también, una vez que terminaron la jornada de limpieza, pues también pues se presentaron, ¿verdad?, como este grupo de red que rehabilita y que pues agradecemos. Ahí estaba el señor Guadalupe Barragán, estaba también el delegado del Pitillal, Arnulfo Esparza, y también agradecemos la colaboración del regidor Cristian Bravo que tenemos en la línea, que no pudo venir por cuestiones de agenda, pero siempre el apoyo ahí está. Regidor, muchas gracias. ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Susana. Feliz de escucharte.
Pues yo más feliz porque vinieron a recoger todo. Estaba un muladar. ¿Pero qué cree, regidor? Le voy a compartir las imágenes, porque ya que dejaron limpio y que yo estaba tan contenta, más tarde ya me vengo aquí a la estación a hacer mis actividades y cuando salgo digo, ay, le voy a tomar todo el video, cómo quedó todo. Y me encuentro a tres personas debajo del árbol, ya con basura en la esquina, unas tablas allá afuera, sabrá Dios de quién eran, pero los abordé porque me dio tanto coraje de que habían limpiado y ya estaban sus vasos desechables de cerveza tomando ahí. Y bueno, pues les hablé, les dije, oye, ¿por qué tiran ahí? ¿Por qué pasa esto? No, no es de nosotros. Me di la vuelta a la camioneta y vi que estaban comiendo sopa marucha y tenían del otro lado de la camioneta. Y sí me molesté, le dije, claro, no está bien lo que hice porque... Pues yo le debo de hablar a la autoridad, pero dije, recoge esto, acaban de venir a limpiar y ya estás tirando. Y se rieron, les dije, es que esto no es de risa, acaban de venir a limpiar y ya tenemos así. Por eso yo le pido, regidor, a usted y todos los regidores, ayer hablé con la regidora Magdalena, la de Ecología, y le preguntaba yo, nada más que ella me parece está incapacitada, indispuesta, creo que le dieron una incapacidad médica. ¿Y por qué no se cumple el reglamento de Ecología? ¿Por qué no se cumple la ley de residuos? ¿Por qué? ¿Por qué la autoridad ha sido tan omisa? Yo le pido, por favor, que los reglamentos se cumplan. Y si no, ¿para qué están?
Claro, Susana. De hecho, te comentaba yo que en la siguiente sesión nosotros ya estamos trabajando, de hecho ya la tenemos un tema un poquito para terminar nuestro reporte que haremos ante Cabildo sobre, pues ahora sí, activar las multas, porque creo que la gente que nos está haciendo el daño, pues están burlando de nosotros. Así mismo a nosotros nos ha tocado ocasiones, Susana, donde nosotros acabamos de limpiar un lugar, no hay esa educación de las personas, en el cual la verdad que molesta mucho uno, y uno va a estar nadando entre corrientes lo que nos gusta, ¿no?
Así creo es.
Que tenemos que ser el ley, bueno, tenemos que ser el exhorto, en el cual nos manejen las diferentes multas, que es por tirar basura, que tanto
claro.
El reglamento de ecología y el reglamento municipal.
Así es. Oiga, y también, mire, por ejemplo, los tipos que estaban ayer tirando basura, si hubiera pasado una patrulla, yo les hubiera dicho, oblíguenos a limpiar, porque si hay gente que no tiene para pagar en un momento dado la multa, ah, pues sabes que con trabajo comunitario te vas a poner a recoger por lo menos un kilómetro de basura de la carretera 544 o donde haya basura. Algo tenemos que hacer, no podemos continuar así. Ya tendremos oportunidad de platicar más largo y tendido sobre el tema, regidor. Mientras tanto, le quiero agradecer en la labor que hicieron el día de ayer.
Pues mira, nosotros estamos para servir. Ferrer Rehabilita, la verdad que ha hecho desde el inicio con nosotros, ha hecho un gran trabajo, el cual le doy el agradecimiento a Ferrer Rehabilita.
Sí.
Y también para hacer a su historia, invitarlos, y ya sabes, tendremos una marcha sobre las adicciones, donde
sí.
Ellos, Ferrer Rehabilita representa 33 centros de rehabilitación de Puerto Vallarta.
Sí, de hecho tenemos la información, vamos a pasar la nota de que es el día 26, pasado mañana, que tienen esta marcha, este desfile, y con muchísimo gusto le estaremos dando cobertura. Muchas gracias, regidor.
Muchísimas gracias. Entonces, ellos, es un honor tomarlos en cuenta en la cuestión de hacer el bien para la sociedad. Es parte de su proceso, y créanme que los muchachos están... Se dice muy insignificante ir a limpiar, pero para ellos significa muchísimo.
Así es, ya lo vamos a platicar y nos vamos a entrevistar con usted, con todos los que están haciendo esta labor. Muchas gracias, buen día.
Te agradezco, Susana, y nuevamente yo siempre me pongo a tus órdenes.
Muchas gracias, buen día. Bueno, por otro lado, amigos del auditorio, quiero comentarles que en información de Puerto Vallarta entrega el presidente municipal Luis Munguía nuevo parque vehicular hacia Pal Vallarta. Son 13 unidades que estarán destinadas en su mayoría para reforzar las áreas operativas y de mantenimiento. El presidente municipal Luis Munguía encabezó la entrega simbólica de 13 vehículos que van a fortalecer el trabajo operativo de CEAPAL con el objetivo de mejorar la atención y calidad en el servicio en el organismo que ofrece a los ciudadanos. Durante el acto realizado en las oficinas de CEAPAL en la delegación de El Pitillal, el presidente municipal destacó que esta renovación del parque vehicular es resultado de una administración, así lo dijo, eficiente y responsable. Este tipo de acciones en las que se invierte en equipo, vehículos, permiten mayor eficiencia para atender lo que los ciudadanos nos solicitan, reportes de fugas, quejas y necesidades de servicio, y son una muestra clara de cómo estamos alcanzando los objetivos en temas de abasto, estabilización. Hoy la prioridad es la actitud de servicio y el trato amable. Queremos un CEAPAL que sea cercano, que resuelva y que siga dando resultados, expresó el presidente municipal Luis Munguía. Y justamente tenemos en la línea de la información aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, señal informativa, al director de CEAPAL, quien es el ingeniero Carlos Alberto Ruiz Hernández, quien nos habla sobre las acciones que están emprendiendo en estos momentos de pues lluvias. Tenemos reportes de la Versalles, tenemos reportes, ahorita les voy a decir, de aquí de la zona hotelera también, de los drenajes, y ellos qué es lo que están haciendo. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día.
Hola, buenos días, licenciada. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted?
Bien, pues aquí disfrutando de la lluvia, el caudal del río Ameca, ¿ya lo vio cómo está?
Sí, contentos, porque ya tenemos por esa parte lluvias, eso nos facilita o nos apoya con la producción de agua potable. Por otro lado, preocupados porque también sabemos que las tormentas traen otros factores que pues afectan el servicio que brinda el Cefal Vallarta, precisamente.
Oiga, ¿cuáles son las obras que están en proceso en este momento de Ceapal? Justamente ya leíamos aquí el boletín que nos envió Comunicación Social del parque vehicular de los vehículos que le entregó el presidente municipal Luis Munguía. ¿Y esto combinado con cuántas obras en proceso?
Tenemos 7 obras en proceso, las que anunciamos el pasado marzo en la rueda de prensa. Está la reperforación de las galerías verticales en el pozo radial, esto en la delegación de las juntas, precisamente. La obra lleva un avance aproximadamente del 40%. Esperamos para finales de julio, a principios de agosto, como lo mencionábamos, ya tener la obra concluida y con esto tener un aumento a la producción de agua potable de 60 litros por segundo. También tenemos ya concluida una de las obras que se anunciaron. Esta fue la interconexión de la línea de 10 pulgadas de diámetro en la colonia Verde Vallarta de las Juntas también, precisamente. Esta obra ya se concluyó, fue lo que nos ayudó a darle un poco más de agua a la delegación, que era una de las partes o de las zonas de Puerto Vallarta más afectadas. Actualmente ya no tenemos reportes de falta de agua en la delegación de las Juntas. No es la solución definitiva, es parte de la solución. En los próximos meses, con las otras obras que terminemos, estaríamos dándole la solución a esa zona. Tenemos en pausa la reperforación del pozo profundo. Este pozo, el pozo número 19, es el que se encuentra en Home Depot y está pausado por los trabajos que está haciendo el gobierno del estado en la construcción de ese carril lateral que se encuentra precisamente a la altura de Home Depot. También tenemos la reperforación del pozo profundo número 38, también se encuentra en las juntas. Todas estas obras están haciéndose en esa parte de la ciudad. Esta obra está en trámite de anticipo. Esperemos que esta semana se resuelva y la próxima semana estemos empezando ya esta obra junto con la reperforación del pozo número 1, este se encuentra en Ixtapa, este también el trámite saldría esta semana, y ya estarían empezando estas obras en la siguiente semana.
Muy bien.
La rehabilitación de la línea de agua potable en Avenida Federación, esa obra está en proceso, estimamos nosotros aproximadamente a finales de julio, a mediados de agosto tener concluida esta obra que se encuentra en Avenida Federación. Esto está aproximadamente entre 10 de mayo y Rivera del Río Pitillal, en la delegación del Pitillal, ya está en proceso. Sí. Y por último tenemos el equipamiento de obra civil que le va a dar funcionamiento a la obra número 1, que es la reperforación de las galerías verticales.
Oiga, ingeniero,
las obras.
Sí, dígame. Oiga, ingeniero, fíjese que nos están mandando un mensaje a través de las redes sociales, justamente de lo que es la avenida Francisco Medina Asensio, allí en esquina con Fluvial Vallarta. Aparte de la Versalles, que tuvimos muchos reportes del drenaje de las aguas negras, para que ahorita ya usted nos comente, pero también en donde viene siendo la Torre Condomar, ahí en esa, ya ve que hay un conflicto ahí con el hotel Sunscape y Hyatt. Bueno, pues nos dicen que estuvo saliendo lo que es las aguas negras. También nos dicen de las construcciones antiguas que había allá. ¿Cuándo pueden ir a checar el nivel de drenaje de aguas negras que hay en esa zona? Dice, las aguas negras se regresan a las instalaciones del condominio, el área de estacionamiento, el hotel argumenta que es problema de Ceapal, y bueno, pues ustedes tienen que ver si realmente es de Ceapal o es de las instalaciones de ese hotel, de ese desarrollo.
Licenciada, es importante mencionarle que tenemos una programación constante de atención a la red de alcantarillado, el cual se ve sobreexplotado precisamente en el temporal de lluvias, ya que muchas personas, como lo mencionamos en las campañas de culturalización, de concientización, pues dan los encauzamientos del agua pluvial a las redes de alcantarillado. Yo lo he mencionado en anteriores ocasiones, el colector de Puerto Vallarta, igual que toda la red de alcantarillado, tiene más del 70% de daños. Estamos sí. En una constante reparación, esto desde el día 1. Es importante que sí generemos conciencia, sobre todo en este temporal, conciencia de que si sacas la basura a destiempo o en días donde no pasa el camión recolector, afecta precisamente las alcantarillas, afecta precisamente toda la red de alcantarillado. Es importante que sepamos el estatus del colector, que sepamos el estatus de ese servicio que brinda el CIAPAL, para que apoyemos como sociedad a no tirar basura, a no encauzar el agua pluvial a las redes de alcantarillado. Esto porque pues tenemos una planta que le da tratamiento a estas aguas residuales, pero tiene una capacidad máxima de 1260 litros por segundo. Esta sí. Es el agua que se trata todos los días en la planta de tratamiento Norte 2. Entonces, cuando nosotros saturamos las redes, cuando nosotros encauzamos los escurrimientos pluviales al alcantarillado, pues sobresaturamos estas redes y tenemos estas afectaciones que pues afectan a toda la ciudad, no solamente al CIAPAL. Las parrillas sí. Están trabajando, estamos nosotros en esta constante programación, como bien lo he mencionado, estamos día y noche desasolvando con los Bactor que se tiene en CIAPAL, estamos haciendo los trabajos de saneamiento, entonces rehabilitando como se nos es posible con el recurso que tenemos. Ayer, aunado a lo que usted mencionaba, se entregaron 13 unidades al área de operación, al área de estos trabajadores que están todo el tiempo atentos a este tipo de emergencias.
Sí.
Licenciada, es como parte de la solución. Nosotros estamos también haciendo la adquisición de otros dos camiones Bactor, porque no es suficiente con los que el CIAPAL tiene actualmente, y estamos solicitando el apoyo de la sociedad, de que comprendamos que no podemos seguir dejando la basura en las esquinas.
Así es,
que
pues
cuando llueve,
ya es cuestión de que, oiga, ingeniero, ya es cuestión, pónganse de acuerdo, CIAPAL, las diferentes dependencias, hay que multar a la gente que desperdicia el agua, a la gente que tira basura, porque si no esto va a ser un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, pues yo le agradezco que nos haya dado esta información, y por otro lado, también estoy en comunicación con usted para darle seguimiento a estos reportes que tengo de los ciudadanos, tanto de la Versalles como de la Torre Condomar, de los amigos de esa zona. Le agradezco mucho, gracias, buen día.
Al contrario, gracias, y estoy a la orden, licenciada, buen día.
Gracias. Vamos a continuar con más esta mañana, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que el día de mañana se van a llevar foros de consulta turística 2030, los cuales serán un espacio de diálogo y colaboración para construir juntos el futuro del turismo de Jalisco. Esto será mañana con la presencia de la secretaria de Turismo, Michelle Friedman. Ya le vamos a tener información. Esto es mañana 25. Se van a llevar varios foros, de hecho, en la Costa Alegre el 9 de julio. Estuvimos por ahí reportando lo que pasa con la playa incluyente, que si ya estaba mal con estas tormentas y con esta lluvia, todo el andador ya pues prácticamente se acabó. Y les voy a compartir justamente este comentario que hice de la basura, un problema de todos.
Amigos del auditorio, un saludo para todos. Con las recientes lluvias bajaron ríos de basura que se ha convertido en un grave problema para Puerto Vallarta, que está generando de 450 a 500 toneladas diariamente. La basura está en todas partes, en las paradas de camión, en la vía pública, áreas verdes, ríos, arroyos, playas y el mar. Se han realizado campañas de recolección en la vía pública, pesca de basura por organizaciones, colectivos como Limpia Tu Mar y Somos Red de Rehabilitación. Televisores, colchones, empaques plásticos, vasos, popotes y todo tipo de desechables en la vía pública que se van al mar, dañando la fauna marina. La recolección ya es insuficiente. No se trata de recoger, sino de que los ciudadanos ya no tiren basura a la vía pública. ¿Por qué las autoridades no han emprendido campañas contundentes, sanciones como lo contempla la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco? ¿Por qué la autoridad municipal y estatal no han hecho su trabajo? ¿Por qué los ciudadanos insisten en seguir tirando basura a la vía pública? ¿Por qué los reglamentos como el Reglamento Municipal de Ecología de Puerto Vallarta, que establece normas para la preservación, restauración y equilibrio ecológico, como la protección al medio ambiente en el ámbito municipal, no se cumplen? Las leyes y reglamentos en este tema no se cumplen. El reglamento es de observancia obligatoria, igual que otros tantos que existen en el municipio y en el estado, pero son ley muerta.
Así es. Son reglamentos y leyes muertas. Vamos a ver qué hacen los regidores, los legisladores sobre este tema. Y nos vamos a Bahía de Banderas, en donde aseguran que no serán indiferentes en la violencia contra las mujeres. Así lo afirmó la titular del Instituto Municipal de la Mujer en Bahía de Banderas. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte.
En Bahía de Banderas no vamos a ser indiferentes o a normalizar la violencia contra las mujeres, afirmó la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Erika Danae García. Destacó que tampoco se normalizará el dolor, la injusticia ni el silencio, agregó la funcionaria municipal a quien escuchamos ahora.
No vamos a normalizar el dolor, ni la injusticia, ni el silencio. Es por ello que hemos implementado acciones afirmativas, siendo una herramienta clave para transformar realidades, impulsar estrategias preventivas y generar entornos seguros para todas las mujeres y niñas en nuestro municipio. Es cuanto.
Asimismo, Danae mencionó que en el último bimestre se ha trabajado en 16 acciones con el fin de disminuir la violencia contra las mujeres en el municipio. Escuchemos.
También igual a través de esta serie de acciones que se han realizado en este primer bimestre, se busca respaldar a cada una de las mujeres en nuestro municipio en su camino hacia una vida libre de violencia, el empoderamiento y independencia económica, inspirando para aprovechar sus habilidades e impulsando una mentalidad de liderazgo, emprendimiento y colaboración.
Danae García comentó las dificultades que han tenido las mujeres para desarrollarse en la sociedad, por lo cual se trabaja en políticas públicas que la beneficien, señaló la funcionaria municipal a quien escuchamos nuevamente.
Les pedimos sean aliados. La violencia no es un problema de mujeres, es un cáncer social que nos desgrada a todas y todos. Denuncien el acoso callejero, denuncien el acoso laboral, eduquen a sus hijos e hijos con el respeto, cuestionen todos los estereotipos machistas.
Para Radio UDG y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y en más de Bahía de Banderas, buscan en el municipio crear el Instituto Municipal de la Diversidad Sexual. Javier Santos, de nueva cuenta.
Buscan en Bahía de Banderas crear el Instituto Municipal de la Diversidad Sexual. El regidor José Antonio Arriola comentó que se invitará a mesa de trabajo a los colectivos y organizaciones civiles para que participen en esta propuesta. Habla el regidor José Antonio Arriola.
Una mesa de trabajo donde los colectivos sean participativos, ¿verdad? No hay más a quien les duele más que a los de la comunidad LGBT. Exhortar y sobre todo que invitemos a que sean partícipes, así como en la iniciativa del compañero regidor, en esta pues que busquemos también los mecanismos para que sean partícipes y sobre todo escuchados. Y en su momento pues hubo una propuesta que usted también llevó, presidente, en su campaña, y en esta sintonía pues que busquemos que la participación de la comunidad LGBT se rinda frutos y sobre todo que sea la creación del Instituto Municipal de la Diversidad Sexual.
Por su parte, el alcalde Héctor Santana realizó esta propuesta en campaña y ahora dijo recibir con mucho gusto esta propuesta hecha por el regidor José Antonio Arriola. Ahora escuchemos al alcalde Héctor Santana.
Con gusto recibimos esta propuesta, regidor, y bueno, lo analizaremos en las comisiones correspondientes.
El punto fue aprobado por los 14 ediles presentes. Para Radio UDG de Puerto Vallarta, Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y amigos del auditorio, el próximo 26 de junio es Día Internacional contra las Adicciones, contra las Drogas. Vamos a escuchar a Montserrat Bernal con este reporte.
En México, más de 2.5 millones de personas han consumido drogas ilegales al menos una vez en la vida, según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT. Ante este panorama, el gobierno municipal de Puerto Vallarta ha implementado la apertura de un área especializada en prevención de adicciones. Como parte de la conmemoración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, este jueves 26 de junio se llevará a cabo un desfile y foro informativo en el malecón de Puerto Vallarta, con el objetivo de sensibilizar a la población y promover estilos de vida saludables. Habla Ana Patricia Martínez, subdirectora de Prevención de Adicciones Puerto Vallarta.
Este es un programa de reinserción social en el que las personas que se encuentran en proceso de tratamiento se integran a la sociedad a través de este tipo de acciones en beneficio de la misma. Y invitarlos el jueves, va a ser nuestra principal actividad con un desfile. Un desfile donde buscamos pues levantar la voz y promover la vida saludable, el deporte y el arte para unirnos a esta lucha internacional contra el uso indebido de sustancias.
Se realizarán actividades culturales y se brindará información sobre el tratamiento y la prevención del consumo de sustancias.
Es el jueves a las 5, partimos a las 5 del Sheraton hacia Los Arcos, y en Los Arcos vamos a hacer un foro informativo donde nos van a acompañar diversas actividades, autoridades que forman parte de esta lucha, como Centro de Integración Juvenil, Salve, entre otras instituciones. Invitarlos a que se acerquen, a que conozcan información acerca de pues esta enfermedad que tanto aqueja a nuestra sociedad.
El evento está dirigido al público en general y forma parte de una semana de actividades conmemorativas enfocadas en la prevención del consumo de drogas, especialmente entre niñas, niños y jóvenes. Con información de Susana Carreño, desde Radio Dejen Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. De esta manera concluimos este espacio informativo. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a Montserrat Bernal, a Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes, gracias por sintonizarnos, por la preferencia. Muchísimas gracias por los mensajes que nos envían a través de las redes sociales. Que tenga usted un excelente día. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.